Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El verano está cada vez más cerca, eso nos lo indican no solamente las temperaturas que ya están empezando a subir, la aparición de los mosquitos, que ya estamos también empezando a degustar los famosos heladitos, sino que también nos dice que el verano está muy cerca, porque ya las propuestas musicales nos van hablando en otro lenguaje, ¿no? Hay propuestas musicales que aspiran a ser la canción del verano de este 2026.
Nuestro siguiente artista e invitado es un loco de la música desde que era un adolescente. En 2020 publicó oficialmente su primer trabajo y desde entonces expresa sus sentimientos y emociones a través de ella. Además, compagina esta afición con su trabajo como barbero en la barriada malagueña de Welling, vamos, que lo tiene todo. Con su último single, Amor de Verano, Miguel Zayas presenta su candidatura a la canción de este verano.
Miguel, encantado de tenerte aquí esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenísimas tardes. Encantadísimo estoy yo de estar aquí compartiendo un ratito de música con todos vosotros.
Oye, Amor de Verano es este single que estamos escuchando. Es tu último single. ¿Qué nos quieres contar ahí? Porque nada más que el título ya es una sugerencia para todo lo que nos viene, ¿no?
Sí, bueno, tenía ganas de sacar una canción fresca, una canción con energía, con buena vibra, divertida, con mucho ritmo, y surgió Amor de Verano, que de cara al verano, pues qué mejor título.
Aparte de cantante, tú compones, las canciones son tuyas, ¿no?
Sí, compongo, las canciones son mías.
¿Has pensado en alguna vez en dejar de componerlas tú o componer para otra gente? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Componiendo, cantando o como se lo cocina uno para uno solo, no lo hace nadie?
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo realmente mi pasión o mi vocación desde niño es cantar, siempre ha sido cantar. Yo no sabía que podía llegar a componer. Entonces sí cabe la posibilidad de hecho tengo muchas propuestas, sobre todo de gente de Argentina, de compositores, de terminar haciendo algún tema que no sea mío, de otros compositores.
¿Cantándolo tú?
Cantándolo yo, pero nunca, no yo componer para otra persona, porque creo que realmente la vocación es cantar y hay muchísimos compositores mejor que yo para hacer ese trabajo.
Bueno, y también suele pasar que las canciones son muy personales, entonces claro, cuando uno escribe para otro, tendría que meterse en el pellejo del otro,
sí.
Y pensar qué quiere transmitir esa persona, mientras que si lo haces para ti, lógicamente, pues muy cómodo, porque cada uno sabe en el momento en que está, lo que quiere cantar en cada momento. Creo que por ahí van los tiros.
Sí,
¿no?
Claro, los tiros totalmente. Le ha dado en el clavo, porque los tiros van en que cuando yo me siento a componer para mí, está claro que al final me estoy desahogando a través de la música, a través de las canciones. Nunca he probado hacerlo en el caso de que alguien me diga, oye, me ha pasado esto, hazme una canción. Nunca me he visto en esa tesitura, no sé si sería capaz, la verdad.
A mí me ha pasado en el mundo del carnaval, que yo he hecho canciones, cosas mías y con música de otra gente, y también hay una cosa que es la comodidad de decirte a ti mismo, a mí esto no me gusta. Mientras que si se lo dice a otro, es más complicado. No me gusta en el sentido de que no, a lo mejor alguien te puede dar una canción muy buena, pero no se ajusta a lo que tú quieres en ese momento. A mí me ha pasado que me han llegado letras, músicas maravillosas, pero que no me servían para mí. Entonces, para mí es más fácil decirme a mí mismo, esto no es lo que te hace falta, José.
Claro, es que luego, a mí personalmente me da mucho palo decirle a alguien que no.
Claro, claro.
Pero claro, a mí me pasa, además, es más difícil porque claro, sobre todo me llegan compositores que son de Latinoamérica y me van mandando cositas y es como, oye, ¿cuándo vamos a hacer este tema tal? Y yo siempre digo, es que esto ahora mismo no encaja con el proyecto que yo estoy haciendo, entonces meterme en otro ritmo totalmente diferente, y me da muchísimo apuro decir que no, pero si no es el momento, al final no
hay
es
que
el
decirlo, claro.
Sí.
La verdad es que es más que interesante la propuesta que nos traes, pero también es interesante esa otra profesión. Por favor, cuéntame cómo se compagina el ser un músico, el ser una estrella en esto del panorama musical nacional, y también con ser barbero en Welling, un barrio estupendo.
Sí, bueno, Welling es una maravilla, la verdad. Mira, sinceramente, lo del tema de la barbería hace... no llega al año que lo dejé.
Que la has dejado ya.
Lo dejé en septiembre.
Vale.
¿Por qué? Porque, bueno, pero yo he tenido mi negocio de como barbero, lo has dicho bien, durante 9 años. Lo que pasa es que llegué a un punto en que ya dije, siento que ahora me va bien y tiene que ser ahora o nunca. Yeah. ¿Por qué? Porque sobre todo en el tema, pues, de estrés, en el tema de... Al final eran, pues, como estamos ahora, todos los fines de semana. De hecho, hoy llevamos el día entero aquí en Sevilla de promoción. Terminamos ahora y me voy para Marbella, allí en Málaga, que tenemos conciertos.
Qué bien.
Entonces era un estrés que yo digo, ya no soy capaz de soportar, compaginar todos los días la barbería con la música. Y se me quedaban muchísimas cosas en el tintero, tiempo para componer, tiempo de promoción. Tuve que elegir y realmente mi pasión es la música y lo tenía claro.
Ahora lo que tienes claro es que tú estilista no llevarás en tu equipo, el de estilista eres
soy
tú.
Yo.
Exacto. Eso está clarísimo.
Soy yo.
Lo haces muy bien.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ayer justo, bueno, yo sigo conservando mis materiales de trabajo, ¿no?
Lógico.
Y ayer justo me hacía falta un arreglo, también tengo mi peluquero. Y le escribí, le digo, oye, me ha surgido esto, sé que es muy precipitado, pero Miguel, no te puedo atender porque no tengo cita. No te preocupes, yo voy a mi casa y yo me apaño.
Y tú mismo
solo
te apañas, ¿no?
Ya está, ya está.
Pero la música, qué difícil es dedicarse a la música por completo, Miguel.
Mucho.
Siempre lo ha sido, ¿no? Pero antes, en otras épocas, porque había que depender de una discográfica. Hoy, afortunadamente, pues los artistas pueden grabar muchas cosas en su casa. Sí. Y tienes otra manera de trasladarte al mundo, que es YouTube, redes sociales. Hay muchos artistas que sin pasar por una discográfica han pegado fuerte por sí solo, ¿no? Pero claro, esto también tiene como inconveniente que sea multiplicado por 1000 el número de artistas.
Sí.
Entonces, hoy cada vez cuesta más destacar, no porque uno no lo valga, sino porque entre tantísimos millones, que alguien se fije en uno es complicado. Más complicado que antes.
Sí, es que, claro, ya no hace falta lo que, como tú bien dices, discográfica de por medio. Ahora hay mucha música independiente, los artistas se han hecho ya independientes, que eso también tiene sus cosas buenas también.
Te puedes subir tú las músicas a las plataformas digitales, por muy poco
solo,
dinero.
Claro. Hay gente que se graba incluso en casa, se hacen algo casero. Pero yo creo que al final lo que me está funcionando a mí, porque yo llevo desde los 20 años en la música, lo que me está funcionando a mí al final es que soy cabezón, soy disciplinado.
Constancia.
Sí, constancia, sé lo que quiero, no tengo ninguna duda de lo que quiero y que lo voy a conseguir. Y entonces lo trabajo muchísimo, pero trabajo al límite. Bueno, Belén, que está aquí conmigo hoy, que es nuestra manager, pues ya sabe que yo, si no estoy cantando, estoy maquinando cómo lo hago. Y luego, sobre todo, creo que también juega un papel importante el hecho de que te va cambiando la mentalidad, la experiencia. Y yo antes, sé que hay muchos artistas que muchas veces pues estamos peleando por a ver quién sube, quién baja, ¿no? Y es como si ve a alguien en un escenario o algo, muchas veces la opinión es ¿por qué él y yo no? Pero yo hace tiempo que trabajando eso ya, cuando veo a alguien que está en un sitio que a mí me gustaría, en vez de decir por qué él y yo no, yo digo cómo lo ha hecho y cómo tengo que hacer
bien,
yo para hacerlo.
Bien, claro. Bien.
Y me cambió el chip y ahí lo trabajo.
Oye, buen Miguel, mensaje, sí. El Amor de Verano es un título súper sugerente para la fecha que estamos, además la canción del verano es algo tan español como nuestro propio país, ¿no? ¿Está basada en alguna experiencia personal?
Sí, claro, en vivencia, siempre. Amor de Verano. Pues yo me quise llevar este título, esta canción, al amor de adolescencia, no el amor de hoy en día, del verano. ¿Por qué? Porque yo en mi juventud, cuando era niño y iba con mi familia de vacaciones, al final si conocía en esas vacaciones a alguien, lo bonito de esa época era que hoy en día pues sabemos que tenemos las redes sociales, que tenemos los teléfonos móviles, y cuando tú conoces a alguien, puedes seguir manteniendo el contacto con esa persona. pero los amores de verano antes eran mucho más intensos, porque tú no sabías si era la última vez que le iba a ver.
Claro, y a todo lo más era una carta, si una carta, si habías quedado con la dirección de la persona, pues le escribías y tal, y que te escribieron,
¿no? A Jesús le está sonando raro eso, nuestro Jesús.
No, pero sí, pero sí tiene toda la razón, Miguel, claro.
Yo siempre...
Hoy es más inmediato, hoy tú conoces a una persona en unas vacaciones de verano, oye, dame tu WhatsApp, dame tu Instagram, y estás en contacto inmediato. Claro, pero en aquella época lo que quedaba era la carta o el teléfono, si te lo querían dar, ¿no?
Y los tiempos han cambiado muchísimo, porque además yo creo que antes era muchísimo más interesante, porque claro, si dabas con una chica, yo con mi vida, me iba con mi familia, por ejemplo, de camping 15 días con mis primos, todos mis tíos, y al final ibas haciendo amigos durante esos 15 días, ibas conociendo a alguien. Era como que te centrabas mucho en esa persona que te llamaba la atención.
Y en el momento. En ese momento.
Y disfrutabas, porque no teníamos las distracciones de hoy en día. Claro. Porque hoy en día tú puedes conocer a alguien en el camping, como yo iba, o en un hotel, pero mientras estás hablando con cinco más de la misma provincia.
O con el móvil y no levantas la cabeza para querer conocer a alguien.
Claro, y no le prestas tanta atención a esa persona. Y luego, como bien habla la canción, que hay una parte... Que una estrofa que dice: si vuelves al mismo chiringuito, pregunta por mí, por favor. Estaré esperando, claro, porque es como si el año que viene vuelvo, si tú también has vuelto, haz que me llegue el mensaje de que también estás allí para volver a reencontrarnos. Un amor como Gris. ¿Os acordáis de la película?
Sí,
de
sí, por favor.
¿Verdad?
Por favor.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
De generó, bueno, el mantener el negocio y la carrera artística, para lo que sí tienes tiempo es para el gimnasio, ¿no? Sí. Porque aquí Miguel estaba fuerte,
fuerte,
que el vinagre.
Sí,
yo siempre me he pensado, no, que yo he pensado siempre en si el entrenamiento en el gimnasio beneficia al cantante, es decir, que o determinados ejercicios pueden, no sé, influir en la voz. ¿Esto influye o no?
Yo es que la verdad que yo llevo muchísimos años con el tema de gimnasio. Ahora también no solo hago gimnasio, también practico boxeo por el tema de hacer más deporte. Y luego siempre me siento en forma. No te puedo decir si vale para eso o no, porque tampoco he conocido a la otra cara. Es decir, dejarme, ¿no? Pero sí que me mantiene en forma. Luego también yo toda la semana voy a clase de canto. Eso tampoco lo dejo.
Eso
siempre la voz también la entreno. Sí, entreno cuerpo y voy para sentirme bien. Para mí también es muy importante no solo el tema vocal, sino yo sentirme seguro y bien encima del escenario.
Oye, Miguel, has hablado del amor. En el amor de verano siempre hay dos cosas. Uno es lo que nos queda de qué bonito ha sido, qué enamoramiento más gordo. Y luego está la pena por haber dejado ese amor cuando te has ido. En tu canción, ¿qué pesa más?
Pues la canción habla de las dos cosas, habla de las dos partes. De hecho, la canción empieza con cómo se conoce a la chica, llegaste en chanclas y risa, arena pegada a tu piel, helado chorrando en la mano, es decir, el primer encuentro, cómo fuimos tonteando, tal, y luego habla de que, claro, llega el momento de que se acaba el verano. Ajá. Y el verano que viene nos volveremos a encontrar, bueno, porque yo me quedo con la cosa en la cabeza cuando uno ya está en la casa de, me he quedado con su olor, o me he quedado con un detalle que ella tuvo conmigo, o me he quedado con tal. Y al final, alguno de los dos creo yo que siempre se queda pillado.
Y gira, actuaciones, has dicho que vas a estar en Marbella, ¿no? Dentro de, de nada, vamos, que te vas.
Nos vamos esta noche, que estamos en Marbella.
¿Y qué más? ¿Dónde podemos verte y escucharte?
Mañana estamos en Marbella y Fuengirola, al final de mes venimos aquí a Carmona, Sevilla, estamos el día 29, centro de Málaga, que estamos el día 30, tenemos cerrado Huelva, Jaén, Feria de Ronda, Feria de Málaga, Feria de allí, de todos los pueblos de Málaga, siempre estamos en todas las ferias. Y abriendo horizonte, intentando meternos en festivales. Amor de Verano, por ejemplo, lo cerramos, el videoclip lo grabamos en un festival que hicimos hace poquito, en la Plaza de Toros de Málaga, tuvimos el placer de dar un concierto allí. Y entonces, qué mejor sitio para grabar el tema Amor de Verano allí, porque también quería salirme un poco de la dinámica de videoclip con canción que tuviera algo que ver, y queríamos compartir ese momento de vídeo con la gente que nos sigue. Y hicimos el videoclip allí. Así que pues no paramos de currar.
Ajá. Eso es, pues eso tiene su fruto, verás.
Bueno, pues con este Amor de Verano de Miguel Zayas nos quedamos.
Que no se me olvide, antes de despedirnos, que lo tenía en la cabeza ayer. Me hizo gracia porque ayer estaba con la familia diciendo que venía aquí a Sevilla, sí, a una entrevista. Y claro, mi hermana, mi familia me preguntan. Y digo, pues mira, termino en Canal Sur con el Yuyu. No me digas, no me digas. Y digo, es que mi hermano es muy carnavalero.
¿Qué me cuenta?
Muy, dice, pues dile que te mando una invitación para mí, para Falla.
Bueno, mira, tú sabes, el unicornio, tú sabes el unicornio, pues mira el unicornio, lo que no ve, pues eso va a ser.
Es increíble, mi hermana es muy fanática.
Le mandale un saludo, ¿cómo se llama tu hermana?
Cintia se llama.
Cintia, pues Cintia le mandamos un saludito. Vamos a estar muy prontito por Málaga, ¿eh? ¿Sí? Parfalla, el problema del Falla es
muy difícil.
Es que, vamos, no tengo entrada ni yo, quiero decir, o sea, te puedes imaginar cómo está el tema. Pero vamos a estar prontito por Málaga, seguro. Ahora te diré dónde.
Pero bueno, no como Chirigota. ¿O sí?
Sí, también, vamos con la gente.
Bueno, y nosotros, sí, nosotros también.
Nosotros vamos a estar también haciendo un programa prontito por Marbella, pero vamos a estar vamos a estar en Málaga, te lo digo. No te lo digo ahora mismo en antena, porque es un sitio que ya se ha aplazado dos veces por problemas de una licencia, de tal cual, pero que vamos a estar prontito por Málaga, si Dios quiere, y así que podemos hablar con Cintia para que se acerque, que nos vemos y nos damos un
A verlo él y al resto del equipo, ya prontito, que esté atenta, que nos va a poder ver.
Le encanta de siempre, y ayer me soltó el comentario y me hizo gracia, digo, se lo diré.
Oye, pues muchas gracias, Miguel, que vaya todo de lujo.
Muchísimas gracias.
Saludos a tu hermana Cintia, y nada, encantado de tenerte aquí.
Ha sido un placer enorme para mí, gracias.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él, compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Escapadas por Europa, cruceros, viajes por España, grandes viajes desde Andalucía, con guía acompañante y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
Atención, Palomares del Río se enciende en junio con el Río Suena Fest. Patri Galván, Alex O'Doherty, El Raro de los 90, José Luis Calero y La Chirigota del Bizcocho. Música, humor y noches inolvidables al aire libre. Entradas en giglón.com y El Corte Inglés. El Río Suena Fest. ¡Vívelo!
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Vámonos con el arte de la oratoria, con el debate, con los amigos de Dicentis, la consultora de comunicación que se especializa en oratoria escolar, universitaria y empresarial, que, como sabéis, viene todos los viernes para sentarse a esta mesa y debatir sobre un tema que a priori pues no conocen y se lo soltamos así como porque no quiere la cosa.
La verdad es que se lo soltamos, dicho así, y desde toda esta temporada ellos vienen y no saben absolutamente de lo que les vamos a preguntar. Bueno, pues Ignacio Corpas, acompañado por Álvaro Rivas, van a debatir sobre el siguiente tema: vivir en modo por dos.
Anda.
¿Y de qué trata dicho modo de vida? Pues se trata de la tendencia de consumir contenido, ya sea podcast, audios o vídeos, a velocidad acelerada y de trasladar esa prisa a la vida real. Y aquí viene el turrón, aquí viene ya la pregunta. ¿Qué prefieres vivir? ¿Qué prefieres? ¿Vivir y saborear cada instante de la vida o vivir en modo por dos? Opciones, debate, ¿quién? Venga, Ignacio, empiezas tú, ¿qué eliges?
Vale, yo creo que voy a elegir el modo por dos.
Venga, pues ya está claro, Álvaro, lo que te toca. Saboreo.
El tranquilo.
El tranquilo. Comienza el ring.
Y muy sencillo, porque en pro de disfrutar más algo, debemos vivirlo mucho más rápido. Se ha hecho referencia aquí al tema de los audios. Y es que si escuchas un audio, de que yo tengo amigos que me envían audio de 7 minutos y medio, el problema es que me voy a pasar toda la vida escuchando todos los WhatsApp que nos entran y eso también en redes sociales, el tema de los reels, que a veces pues hay partes del vídeo de esto de no te interesa, que está el presentador, buenas tardes, estamos aquí en el programa, ya sé qué programa es, le doy al modo por dos y lo avanzo un poco más rápido. Por eso, en modo de poder disfrutar más y con poder consumir más contenido o poder tener más experiencias, debemos, al menos algunas partes, vivirlas en modo por dos.
Vale.
a ver cómo lo
argumenta. Interesante cómo lo ha planteado mi compañero Corpa, pero yo le lanzo una pregunta. ¿Y de verdad estamos disfrutando la vida viviendo a un por dos y disfrutamos las experiencias de verdad? Estamos en una sociedad frenética, sobre todo la digitalización de estos últimos años, con ya sea programas de streaming, todo tipo de contenido digital, nos ha hecho también que nos adaptemos un poco a este mundo. Ahora bien, es verdad que muchas veces tenemos que despegarnos de ese tipo de pantalla y tenemos que irnos un poco a otra perspectiva, al mundo de la realidad, ¿no? Como diría Platón, ¿no? Salir de la caverna también un poco, disfrutar de las experiencias sensoriales. Entonces, yo creo que es necesario también salir de ese mundo y empezar a disfrutar la vida un poco de forma más relajada, porque al fin y al cabo, nosotros también los seres humanos, también por nuestro tipo de cerebro que tenemos, no necesitamos tanto estímulos continuamente, y eso es lo que nos está pasando últimamente con los móviles, con las tablets, con la televisión inclusive, y tenemos que retroceder también un poquillo en el tiempo, no a nivel de tecnología, sino de todo, sino en general en nuestra vida, en nuestro día a día. Y ese yo creo que es el principal problema que nos pasa, que vivimos las experiencias demasiado sobreexcitadas.
Eso es un tema de la res extensa que decía Platón en ese sentido, pero es que al final el mundo ha cambiado. Y tenemos que adaptarnos al nuevo mundo. Tú, eso hay una famosa frase, no me acuerdo quién la dijo, pero tú no pones un vino nuevo en una botella antigua. Entonces, en pro de coger y esta, pues precisamente toda esta adaptación tecnológica, yo entiendo que a lo mejor, sin intentar sonar despectivo ni muchísimo menos, pero que la generación boomer, que la generación millennial no entiende demasiado.
A mí no me mire, perdona, me estabas mirando a mí,
Ignacio. Miro
infinito, el estudio.
Al estudio. Que esa generación, yo entiendo que tienen otro ritmo de vida mucho más tranquilo, pero también los que somos de la generación Z buscamos otro estilo de hacer las cosas. Entonces, para lo que a lo mejor algunas personas el vivirlo por dos es como demasiado estresante, para nosotros es algo del día a día, porque nos hemos criado con ello, hemos vivido con eso. Entonces, al final, nuestro modo por dos es nuestro modo de vivir la vida al día.
A ver, que te contraargumente alguien que creo que es de tu generación, ¿o no?
Sí,
a ver. Exacto, a ver, ¿cuál es la suya?
Muy bien, la verdad que me ha gustado cómo has ido, pero de verdad, ¿nuestro cerebro y nuestra fisionomía humana está preparada para ese ritmo de vida? Quiero decir, al fin y al cabo, llevar un ritmo de vida tan estresante también conlleva perjuicios en la salud, y en este caso se está viendo, cada vez hay muchísimas más enfermedades, también inclusive mentales, precisamente derivadas del consumo y de la sobreexcitación que nos producen, totalmente, por ejemplo, las pantallas. Entonces, yo creo que sí es verdad que podemos vivir, pero podemos ir a un modelo mixto, ¿no? Es decir, compaginar, como así decirlo, todo ese tipo de consumo digital, y también favorecer, en este caso, incentivar y promover una desconexión digital, porque también es súper importante. De hecho, por ejemplo, bueno, inclusive las reformas de laborales que ha habido también están promoviendo eso, ¿no? De que de cara a los trabajadores también haya una desconexión digital de sus puestos de trabajo. Entonces, por eso mismo no podemos seguir viviendo en un por dos, como es el...
Claro, lo que pasa es que yo estoy contigo de que no se puede vivir en el por dos, pero lo que pasa es que la sociedad nos obliga, porque tú no te puedes plantear ya otra cosa. O sea, ya tenemos una dependencia de la tecnología, tenemos una dependencia, por ejemplo, de la tecnología, no solamente
las
digital.
Las adicciones son malas.
Sí, pero lo que te quiero decir, tú, por ejemplo, hoy no te puedes plantear, vamos a olvidarnos de la parte tecnológica en lo que es la pantalla, sino, por ejemplo, lo que es un coche. Tú hoy no te puedes plantear trabajar a 10 kilómetros de trabajo de tu casa, porque dependes de un coche. Yo no podría trabajar aquí viviendo donde vivo si no dependiéramos de un coche, ni yo ni la mayoría. El déficit, por ejemplo, las pantallas, aunque no sean una cosa que tú digas, todo el mundo pensamos en cosas gravísimas, pero han dicho los psicólogos y la gente que ha puesto el punto de vista todo esto, las pantallas y las tecnologías nos están haciendo que tengamos, todos lo tenemos, déficit de atención. Sí. Somos incapaces de estar viendo un partido de fútbol de 2 horas sin estar consultando el móvil 2 minutitos para ver si nos ha llegado un teléfono. Somos incapaces de estar en el cine y no coger el móvil a ver cómo va el Cádiz o a ver cómo va el Betis. Somos incapaces de estar en el... estamos en el fútbol viendo un partido y tenemos puesto el partido por si vemos el gol repetido y tal. O sea,
entonces te posicionas con Álvaro.
Me posiciono sí, o con Ignacio. Yo creo que todo en su vida tiene una ventaja. El vivir por dos, hay veces que también nos alivia. Yo, por ejemplo, llego a mi casa, imagínate que hay un partido de la selección española ahora a las 5 y yo no lo puedo ver, y llego a mi casa ahora a las 6 de la tarde, que lo puedo ver como si fuera desde el principio, y cuando llega el highlight, o si no me interesa, le doy 5 minutos para adelante. Cuando llega el descanso, que ya ha pasado, lo adelanto 15 minutos. Entonces hay que buscar la parte positiva, pero no vivir siempre al por dos, porque también nos genera un estrés, como dices tú, que no vamos a ser capaz de soportarlo.
Vamos, que está con los dos.
Es interesante lo que decía él de las referencias, ¿no? De la generación que se ha criado con el por dos, porque a mí me han contado, no tengo yo un estudio científico, pero que hay casos ya de niños tratados por psicólogos porque les genera ansiedad no vivir al por dos, no darle el por dos a la vida. No. O sea, claro, ellos están acostumbrados a esto me lo salto, esto voy más rápido, esto me lo liquido en la mitad de tiempo, por esta historia de que los niños están con las pantallas desde pequeños, y hay momentos que de pequeño, yo me acuerdo que tú te aburrías, las tardes se te hacían eternas, y jugabas y te inventabas cosas, ahora los niños pues quieren darle al por dos para llegar antes a algo que tienen ilusión, o para pasar rápido un periodo. Entonces, claro, eso está provocando una distorsión de la realidad para algunos niños.
Claro, pero cada generación tiene su San Martín en ese sentido. O sea, porque al igual que tenemos esta generación, que es cierto que hay una dependencia de las pantallas, que estamos viendo qué efectos va a provocar eso a largo plazo, un aumento masivo ya no solamente de déficit de atención, sino de miopía, por ejemplo.
Sí.
Pero, por ejemplo, también estamos ahora con los... La generación actual son los ratios más bajos, por ejemplo, de consumo de alcohol en los jóvenes, de consumo de tabaco en los jóvenes. Esos ratios han caído una barbaridad, y también es en gran medida porque hay un elemento que sustituye a lo que era ese ocio.
Pero bueno, una adicción por otra, no sé yo.
No, está claro.
O sea,
El debate sería sobre por qué es necesario que cada generación tenga en nuestros jóvenes una adicción. Exacto. Para que pueda subsistir. Y a lo mejor si se está planteando algo mal, desde a nivel cultural y problema de todos, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel de lo que sea, eso ya corresponde a nuestros queridos políticos divagarlo. Pero de llegar a ese punto, o sea, que por supuesto cada cosa tiene sus elementos negativos, pero no es tan fácil como coger y decir, es que hay una desconexión digital. Bueno, pero también cuando no había esa conexión digital, ocurrían otra serie de problemas en nuestros jóvenes, que eso no es una cuestión nueva por completo.
¿Argumento final ya para terminar el debate?
No, obviamente, justificar que no hay adicciones, por ejemplo, al consumo del alcohol o el tabaco, por otro tipo de adicciones, tampoco está bien, la verdad.
No.
Entonces,
dicho con cariño.
Y está demostrada la causa-efecto,
sí,
¿no?
Exacto.
Y creo que, bueno, que al hilo de lo que estábamos comentando, sobre todo de los niños, ¿no? De las adicciones de los niños, cada vez más padres y madres ya se están planteando otro tipo de educación para sus niños, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, en el ambiente que yo me muevo, sobre todo por el barrio y eso, cada vez escucho más esos tipos de educación completamente analógica, ¿sabes? En el sentido de no estimularlos con pantallas, sobre todo desde cuando eres más pequeño. Y bueno, eso también hace mucho, sobre todo de cara a un futuro, para que no haya tanta dependencia, por ejemplo, a la tecnología. Y volviendo un poco ya por conclusiones, ¿no? Vamos a terminar, vamos a intentar seguir la formalidad de lo que es un debate por conclusiones. Obviamente, el hecho de vivir al por dos no es bueno. Entonces, tenemos que quitarle también el pie al acelerador en este sentido, en el día a día, y tenemos que relajarnos, aprender a relajarnos y tomar otro tipo de, por ejemplo, decisiones. Si en vez de estar con el móvil durante una hora viendo Instagram, TikTok, Facebook o lo que sea, pues bueno, pues coger un libro. Yo creo que son decisiones que tenemos que nosotros mismos como sociedad tomarlas y llevarlas a cabo.
¿Quieres ya una conclusión final, bueno, ya para terminar?
Nada, simplemente súper súper cortito por ajustarnos a tiempos. El vivir a por dos yo creo que es positivo en tanto se administra adecuadamente, en cuanto al final todo en exceso es malo. O sea, hablemos de vivir al por dos, hablamos de beber agua. Entonces, simplemente no es vivir absolutamente toda la vida por dos, pero sí gran parte de momentos, como puede ser el saltar de introducción en Netflix.
Bueno, venga, sí. Venga, vale.
Sí. Omitir resumen.
Exacto, como mini resumen, omitir resumen. Pues yo creo que es positivo y que simplemente, pues, bienvenidos todos al siglo XXI.
Oye, pues muchas gracias a los dos, Ignacio y Álvaro, por habernos hablado de esta desconexión y de este de vivir al 2x2.
Lo que no es una desconexión son ellos, los de Dicenti, porque el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible, como siempre, aquí los viernes en la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial Dicenti.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
17 de mayo, elecciones al Parlamento de Andalucía.
Andalucía Decide, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información informa.
Este domingo, a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, la última hora sobre las elecciones con María Luisa Chamorro. Desde las 9 de la mañana, seguimiento del desarrollo de la jornada electoral con Francisco José López de Paz y Natalia Barnés.
A las 7, programa especial de los servicios informativos dirigido por Carmen Rodríguez Garzón. Y a las 8, el sondeo de Sigma 2 para Canal Sur y Forta. Síguenos en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, aplicaciones móviles, web y Canal Sur Más.
17 de mayo, elecciones al Parlamento de Andalucía.
Andalucía Decide, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información informan.
El programa del Yoyo.
El viernes acabamos nuestro programa, nuestro periplo semanal, pero empieza el fin de semana y una de las grandes tradiciones, y esperemos que no se pierda nunca, de los fines de semana, también se puede ir entre semana, pero los fines de semana cuando más tiempo libre tenemos, y ir al cine sigue siendo uno de los mejores planes para los fines de semana, y para este fin de semana que empieza, hoy tenemos una sugerencia que yo creo que os va a gustar.
¿Por qué no te sientas y me cuentas todo lo que sepas?
¿Desde el principio? ¿Hará como un par de meses? Hice la típica pregunta de...
¿Qué quieres ser de mayor?
Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
Presidente del mundo.
Mbappé.
A mí me gustaría ser Mary Poppins.
Hoy llega a los cines Un hijo, el debut en la dirección de ficción del sevillano Nacho Lacasa, una cinta además apoyada por esta casa, por Canal Sur, una historia protagonizada por Macarena García, Hugo Silva, Jesús Carroza y por el niño Ian Cortegoso, una historia sobre secretos familiares y sobre la importancia de la psicología, de la atención psicológica en los niños. Tras su paso por los festivales de Málaga o El Cairo, por fin llega a las pantallas este guión, escrito por el propio Nacho Lacasa y por nuestro próximo invitado, Juan Apolo.
Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, encantado de tenerte aquí. Un hijo, esta película, cuéntanos, ahora que estamos en campaña electoral, ¿cómo definirías y convencerías a tu electorado para que fuera a verla?
Bueno, ¿cómo convencería? Si alguien quiere compartir, esto es algo que hace mucho tiempo yo no vivía en una sala, Miguel Ángel lo sabe, si alguien quiere compartir una experiencia colectiva, emocional, junto a todos los que están viendo la película, como pasaba en algunas películas antiguas, donde no había grises, los personajes no son ambiguos, sino son de una pieza y todo va de la mano de la emoción del protagonista, que es un niño que se llama Guille, que interpela al niño que fuimos, pues entonces, si quieren tener esa experiencia, deberían de ver esta película.
O sea, ¿nos vamos a sentir identificados con ese protagonista?
Pues mira,
va a retrotraer a nuestra infancia.
La película tiene muchas posibilidades de enganchar a cualquiera, bien recordando el niño que fuimos, bien recordando el padre que a lo mejor somos, bien recordando una separación, cuando te ves solo. Pero sobre todo, yo creo que todo el mundo va a recordar cuando fue un niño y se vio solo y teniendo que arreglar un problema para lo que no estaba preparado. Y tiene que echar mano de las herramientas que se tiene a la edad de 8 años, que es la imaginación, la magia, la esperanza. Entonces, es muy fácil sentirse identificado.
Oye, ¿y el padre que somos tiene mucho que ver con el hijo que fuimos?
Yo creo que sí. Yo creo que esta historia va de historias de la infancia que tú nunca olvidas. Y ese nunca olvida, precisamente, cuando eres padre, te está ocurriendo también. Uh-huh. Nunca lo olvidas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que nos marca de pequeño nos acompaña toda la vida.
También, Juan, hemos avanzado mucho, ¿no?, en el aspecto psicológico, porque tanto en mayores como en pequeños, hoy se le ya pone nombre a muchas cosas. Hoy hay niños hiperactivos que hoy tienen a lo mejor un trastorno diagnosticado, que antes era un niño travieso, un niño nervioso, y eso nos ha pasado también con los mayores, por desgracia, pues hay muchas veces que hoy pues, se le ha ido la cabeza, hoy tienen otros nombres. Y en el aspecto infantil hemos avanzado también mucho en la psicología de los pequeños, ¿no?
Yo creo que sí, y también la comunidad educativa está muy es muy fan de la novela de Alejandro Palomas, que es una novela en la que está basada el libro, precisamente porque hace hincapié en la necesidad de estar atento a lo que el niño dice, a lo que el niño cuenta, y afortunadamente ahora hay orientadores en los colegios que se encargan de esto. Y esta película viene a llamar también la atención sobre esa necesidad que se olvida muy fácilmente.
Sí, la película, para el que no lo sepa, va precisamente de eso, ¿no? De una psicóloga infantil en colegio que ya llega nueva y le toca una sustitución, ¿no? Y el caso de este niño muy singular en el que ella detecta que hay una serie de una historia que no conoce, y casi se convierte en una detective, ¿no? Hasta que realiza esa investigación y tú acompañas. Yo es que tú pude verla en el preestreno el martes, y fue verdad que fue una experiencia muy bonita.
Hoy ya la podemos ver.
La película te coge desde el principio, como me habías dicho tú, y no te suelta, ¿no? Ahí ni móvil ni nada. Estábamos como todos muy, muy, muy conectados con la emoción. ¿Esta historia así como medio detective, Carlos, lo planteaste y así desde el inicio, no?
Pues sí, porque mira, estudiando la novela, una vez que la leímos y decidimos hacer el guión, llegó a nuestras manos también una especie de estudio que hizo alguien, creo que para el Instituto Cervantes, que veía leía la novela en clave de thriller. Uh-huh. Entonces nos dio unas claves muy interesantes para potenciar esa parte detectivesca que tiene la orientadora con respecto al caso que tiene delante.
Y has dicho que era una adaptación de Alejandro Palomas, que es el que piensa el autor de la adaptación que habéis hecho, Nacho La Casa y tú.
Pues Nacho estuvo en Barcelona con él. Bueno, tienen muy buena relación porque lleva Nacho, podremos llevar como 8 o 9 años con esto liado. Entonces se conocen, han hablado mucho, y Alejandro estuvo en Barcelona, en el Festival de Barcelona con él. Y se quedó, vio la película, se quedó al coloquio después de la película con el director y le gustó mucho la editorial, a la familia de Alejandro. Entonces está muy, muy contento.
Bueno, hay que decir que esta película, además de por otras entidades, está participada por Canal Sur, que no se nos olvide, y con el apoyo de la Junta de Andalucía. Eso es importante. A mí me gustaría hablar de los actores y actrices, que bueno, son impresionantes: Macarena García, Hugo Silva, Jesús Carroza y el niño Ian Cortegoso, que parece ser que se come la pantalla, ¿no? ¿Cómo fue el casting para localizar y tener a vuestro protagonista?
El casting lo hizo Nacho La Casa. Se dedicó, porque esta historia parte de un recuerdo de José Ignacio La Casa, y cuando leyó la novela le removió tanto que necesitaba hacerla, y entonces él se ha encargado personalmente de encontrar al niño.
Lo tenía claro, ¿no? Lo tenía en mente.
Cuando,
¿no?,
lo vio, imagen, ¿no? Cuando lo vio, ¿sí?, lo tuvo absolutamente claro. Sí. Y este niño es capaz de aguantar un plano corto, 20 minutos, no te cansarías de mirarlo, de verdad te lo digo.
Tiene unos ojos y una mirada al niño increíble.
Recordar que ya podemos verla, cualquiera, sí. Podemos verla en las carteleras de cualquier cine de Andalucía, de España, vamos, así que sí. Un hijo.
Es curioso porque la peli la empezaron a escribir en el año 2017.
Eso he leído, que antes, mucho antes de que naciera este crío, ¿no? Eso cómo se hace, qué visión de futuro hay que tener para eso.
O sea, te refieres al actor, ¿no?
Claro.
El guión estaba antes que naciera el niño.
Yo creo que sí, que Ian Cortegoso no se podía imaginar, ni los padres, que iban a hacer esta película. Sí. Pues mira, así son los tiempos del cine, por eso tiene, tiene magia, tanto, ¿no?, mérito, tiene tanto mérito, casi es un milagro hacer una película, por eso tiene tanto mérito Nacho Lacasa, que se empeñó en hacer la película y lo ha conseguido.
En definitiva, ¿cómo te diría, Juan, por lo que nos estás contando, en definitiva la esencia de todo está en nuestras raíces, o no?
Bueno, la infancia, todo el mundo quiere volver a la infancia, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no sé, hay gente que a lo mejor tiene buenos o no tan buenos recuerdos, no,
mira,
lo sé.
Mira, me voy a poner un poco, ¿se puede recitar aquí algún verso?
Claro, claro,
¿o es, sí?
Venga,
rápido. No es horario protegido, ¿no?
Bueno, según el verso, claro.
Bueno, según el verso. No, no es rima consonante, no.
Vale.
Es de una poeta que se llama Louise Gluck, que fue premio Nobel en 2020, y dice que tiene un poema, y los dos últimos versos dicen: vemos el mundo una vez, en la infancia, el resto es memoria. Y yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Lo que nos pasa de pequeño nos va a acompañar siempre. Y
nos marca para toda
la
vida.
Nos marca y quizás estén ahí las soluciones. Por eso algunas veces queremos siempre volver.
Pues qué interesante. Bueno, yo creo que me ha vendido muy bien. Le compro su voto. Le compro su película. Bueno, el verbo, no es soler.
Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado y por habernos contado esta historia, que recomendamos que vayáis a ver porque pinta bastante bien y esperemos que sea un éxito.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos.
Nada, a ti.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
¿Por qué no?
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver a Marta Santos el 17 de julio. Miguel Poveda, 18 de julio. Ara Malikian, 26 de julio. Y Hombres G, 12 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
STFG, STFM, ese último esfuerzo.
¡Ahora tiene premio! Caja Rural del Sur te abonará 400 euros en tu cuenta Joven IN. Si has superado tu trabajo de fin de grado o máster con una calificación de 7 o más y eres menor de 30 años. Porque todo esfuerzo merece su recompensa. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida para las 3.000 primeras solicitudes o hasta el 30 de septiembre de 2026. Fundación Caja Rural del Sur.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Hay obras de arte que iluminan y otras que transforman. En la Fundación Cajasol, la exposición Lengua Trópica del reconocido artista cubano Dagoberto Rodríguez te invita a descubrir más de 40 piezas donde el lenguaje se vuelve materia. Instalaciones, esculturas y acuarelas que sorprenden y emocionan. De lunes a sábado hasta el 31 de mayo. Fundación Cajasol, cultura que inspira.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Más de 13 minutos nos quedan para llegar al final del programa y también al final de la semana, pero antes vamos a echar la mirada atrás en este flashback para recordar algunos de los momentos más destacados del programa del Yuyu, de la mano de Miguel Ángel Parra en el Yuyu Zapping.
Pues sí, Yuyu, y como la semana pasada no tuvimos Yuyu Zapping, he tenido más donde elegir. No 5, sino 10 programas de un programa en el que se habla mucho de fútbol, pero aún así hay conceptos que no nos quedan muy claros.
El domingo pasado,
¿sí?,
yo invitado a Real Betis. Yo aprendí algunas cosas de Real Betis.
¿Cómo que? ¿Así que has aprendido? A ver, tenemos el sonido, a ver.
el domingo pasado, yo invitado a Lear Betis, yo aprendí algunas cosas de
esta era una, nuestra Kurum. Invitada Kurum, coreana.
El sonido, a ver, que Manolo...
Betis. Viva Betis.
Y además ella saludó. Uno de los comentarios que hay en su cuenta es del propio actor Bellerín, ¿no?
¿Te sí, comentó? Bellerín. Sí. Bellerín sigue en yo, no sé por qué.
¿Te sigue?
Pero Palmerín o Bellerín, ¿quién es?
No, Palmerín.
Ay, perdón. Ay, perdón.
Palmerín es la mascota, Charo. ¿Qué?
Perdón a Bellerín, por favor.
Bellerín, Palmerín, en fin, más o menos lo mismo. Entiendan a nuestra pobre Charo, son muchas entrevistas, muchas secciones.
Sí, no me gusta el fútbol, no entiendo de fútbol, claro, vale.
Es normal que a veces nos bailen los nombres, le pasa incluso al Yuyu con nuestro becario.
Uy, sí, ahora nos queda pues por ver qué va a pasar con el resto de los andaluces, ¿no? Con el Sevilla, que tiene... Que a tiene ver. un partido hoy complicado, Jesús.
Ay, Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Antes de que siga saludando al resto de la mesa.
Muy bien, todo perfecto.
Pues nada.
Don Miguel Ángel Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Yuyu, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Te ha costado, no sabía quién es.
Pero del don, de repente me ha
¿qué tal ese fin de semana?
Muy bien, muy bien, muy bien aprovechado.
Sí.
Qué bien.
Aprovechado.
Qué bien.
Luis Roldán, Jesús Roldán.
Muy buena, Luis Roldán. Explícale a Jesús Roldán quién era Luis Roldán.
Hombre, Luis Roldán fue un famoso director de la Guardia Civil.
Bueno, pues ni Gonzalo ni Luis Roldán. Pero no es una cuestión de memoria, porque el Yuyu puede cambiarle el nombre a nuestro Jesús Roldán, pero recuerda a la perfección un cuple que su chirigota, Los Piconeros Galácticos, hizo en el año 1990.
Nuestro querido chico Linares, Jesús Linares, que jugó muchos años en el Cádiz, que Linares, el pobre de técnica, andaba regular, un tío que muy, muy gracioso, muy gaditano, tal, un tío con muchísimo pundonor. Nosotros sacamos un año, le hice yo un cuplé con la chirigota de Los Piconeros Galácticos, que decía, a la altura del mediocampo va Linares, roba un balón, le sale tres delanteros y los deja sentados a todos, con un quiebro de cintura, a la gente pone de pie y no vea cómo te argaché. Pero chico Linares sigue aún con la pelota, ese hombre me parece que tiene fuego en las botas, desde el borde del área, chuta fuerte, qué golazo, más puntero, ya va ganando el Logroñés por 1-0. Se la había metido él mismo.
Eso hace ya 36 años. Bueno, pero también es capaz de imitar a la perfección a Kit, el coche fantástico, una serie que recordemos emitió en 1985.
Madre mía.
La siguiente para vos.
Venga, vamos con la siguiente. En mi coche ya tengo mesa para comerme mi hamburguesa.
Oye, ¿eh?
¡Hombre! ¡Ay, me encanta! Michael, el tique de la zona azul.
Que no se te olvide.
Que no se te olvide, Michael.
Que después me gustan a mí.
El seguro, Michael. La ITV en mayo, Michael. Michael, Michael.
Es verdad, la serie nomás que contaba los pitos.
Échame gasolina, Michael.
Bueno, y de un clásico de la tele a uno de la literatura y del cine, porque el Chano se analizó esta semana Cumbre Borrascosa y nos dio momentos como esto.
Y en este ambiente de ruina gorda, bueno, el padre se lo gastaba todo, aparece un nuevo vecino, un acaudalado comerciante textil que se llama Edgar Linton.
Ah, mira.
Un hombre que había hecho fortuna, como la de Tabatiesa. Este vendía trajes de comunión para los niños, para los que no podían ir a hacer la de marinero, vendía trajes de náufrago para los niños.
Más económico,
¿no? Económico, le ponía a los niños unas barbas, te digo, y vendía el kit completo. Comunión Crusoe se llamaba la empresa. Mientras espiaba a Edgar, el vecino rico, ¿sí? Katy se tuerce el tobillo un día.
Ay, la pobre.
Y Edgar la coge en su casa drama. Durante 6 semanas para que se recupere, porque Katy tenía el tobillo tan torcido que le amarraba los cordones el que venía detrás. Fíjate tú cómo tenía el pie ahí. Amárrame los cordones y agáchate. Y el que venía detrás le amarraba los cordones. Vamos, el tobillo de Katy estaba hecho polvo. Cuando fue al médico, doctor, es grave. Da corrido y un talonario para marcar cosas. ¿Cómo tendría el tobillo, Katy?
Bueno, del Chano no lo esperábamos, pero quien nos ha sorprendido últimamente ha sido Juan el Malaje, que aunque no lo crean, sabe contar chistes.
No me digas, ¿sí?
Chistes, ¿no? De que uno que era tieso decía, mira, vengo por una esquela, ¿no? Entonces no se quería gastar ni un duro, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué quiere poner? Y dice, pues, lo mínimo que se le ponga. No, pues dime usted, ¿qué pone? Pues mira, una esquela que ponga Juan muerto. Ya está, ¿no? Ya está, lo mínimo que... Juan muerto. Y le dice, bueno, pero lo mínimo son 5 palabras. Dice, bueno, pues entonces ponga usted Juan muerto, véndose a panda.
ha nacido un cómico, señores. Y también ha nacido una estrella. ¡Hombre! En este caso, ¿verá tú? De la música. Porque Charo Pérez podría convertirse en la nueva voz de La Oreja de Van Gogh. Eso sí, con la ayuda de Lucy Paradise.
Sí, sí.
Que le propuso versionar el grupo.
Sí, sí.
Y esto fue un poco el experimento.
En plena movida con Amaya.
Vamos a escuchar el antes y luego escuchamos el
Dios,
después.
No.
Oye, hemos preparado aquí un estudio de grabación para hacer en directo, para que grabemos en directo las voces de una canción.
Vale.
Que Charo va a ser nuestra cantante principal.
Si Charo le quita el puesto a
Amaya.
No, que esto es muy alto, yo ese tono no lo hago, ¿eh?
Charo, ¿tú puedes? 5, 6, 7 y...
Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena las copas de recuerdos, de historias, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. ¡Que me oficio!
Este fue el antes y esto que van a escuchar ahora en primicia, que por nos lo ha mandado Lucy ya con todos los arreglos y todos los avíos, era el después.
Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan.
Cualquiera puede cantar, señoras y señores.
Bueno, Lucy fue también quien nos trajo a Kurum, que la hemos escuchado antes, que es una creadora de contenido, lo recordamos, coreana, enamorada de España y de Andalucía, y tanto le gusta Andalucía que ya, y tan cómoda se siente aquí, que se ha arrancado a contar chistes.
Venga, un chiste.
Ah, chiste, yo tengo tres.
¡Ay, qué bien, venga!
Una, ¿dónde echaba Don Quijote el de detergente?
¿El de la parte?
En un lugar de mancha.
Y,
y segunda, ¿sabes qué me recomendó el médico para estreñimiento?
Uf, no lo sé.
Que fuera a Estados Unidos a ver Chicago.
Son chistes del chat.
A la pobre Kuru, a la pobre Kuru la pusimos en la tesitura también de decir un trabalenguas en español y lo hizo así de bien.
El cielo está en ladrillado, quien lo desenladrillar. El desenladrillador, quien lo desenladrille, buen desenladrillador será.
¡Bravo!
Muy bien lo hizo, ¿eh?
¡Bravo!
Muy bien.
A Kuru le encanta el pan tumaca, de hecho su cuenta es tomate te mato. Y también le gustan otras cosas de nuestro idioma.
Aquí corta todo. Mi amiga enseñarme cuando yo olvide su amigo's nombre, yo puedo decir Cari.
Ah.
Y...
sí. Muy bien,
muy bien. Me encanta
eso,
Cari.
Muy útil. Sí. Soy un término cariñoso. Ajá. Cariñoso. Sí. Yo también digo mucho amor. Yo digo amor. Oye, amor.
Ay.
Tengo muchas amigas que lo dicen así también. Churri. Eso, churri. Sí. Eso ya churri, a tu novio, a tu novia, ¿no?
Sí, pues,
churri.
Churro.
Gordi.
Gordi, perdóname si decía alguno Gordi y a mí no.
Pero oye, pero es curioso que Gordi se le incluso dice incluso a gente que no.
No,
que
no, sí, ya lo sé.
Es
lo
un apelativo cariñoso, ¿no? Hay gente que está canija y le dice el marido que Gordi, sigue, o viceversa, ¿no?
Ahí. Claro, claro.
Bueno, pero está bien.
O sea, que se puede decir Cari, Gordi, Churri.
Lo malo que tú le digas a tu pareja cariño, amor, Cari, porque no te acuerdas de cómo se llama.
Bueno, nos encantó Kurum y también nos encantó la canción que creamos ayer mismo aquí en directo gracias a la IA y que el equipo no ha logrado quitarse de la cabeza desde entonces.
De una friki noticia salió, del titular.
En un bosque de la Francia, cerca de un viejo viñedo, los ciervos iban tranquilos con su paso fino y serio, pero encontraron manzanas, peras, uvas y tomates, fermentadas por el sol como un licor elegante. Y uno dijo, mon ami, esto sabe a celebración. Y al tercer mordisco entero se le torció la dirección.
Ciervos borrachos en Francia.
Mira, puedes escuchar un poquito más, mira.
Ciervos borrachos en Francia.
Por fruta de fermentación. Confundiendo los arbustos con la Torre Eiffel de cartón.
la cierva brigitte.
Pero no despidamos así, Yuyo, me despedí con mejor música.
Bueno,
¿no?
Sí, venga, ¿con quién despedimos, Charo?
Bueno, lo voy a contar. Yo esta semana se han cumplido 10, anda que el salto que vamos a dar. Se han cumplido 17 años de la muerte de Antonio Vega y hoy madre vamos mía a despedirnos con la que es posiblemente una de las baladas más bellas de la historia del pop en español, que se titula El sitio de mi recreo.
Recreo si esto, ¿eh? Hoy, el patio del colegio.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisa.
Bueno, pues con la música de Antonio Vega cerramos el programa de hoy y la semana. Agradecemos a Remedios Román y José Antonio Ramírez, que nos han acompañado hoy, que han venido desde Ubrique. Esperamos que os lo hayáis pasado de categoría.
Fantástico, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por habernos acompañado y por habernos traído.
Y por los regalos a todo el mundo, gracias. Regalos
que tenemos. Tenemos unos oyentes maravillosos. Gracias Jesús Roldán, gracias Miguel Ángel Parra, gracias Charo Pérez.
Adiós Yuyu, Chano, adiós.
Hasta el lunes ya.
Sí, si quieres que venís.
Sí, yo creo que vendré el lunes, venga. Pues nada, don Manolo Fernández en la parte técnica y la producción de Maruca Bermúdez y Ray Angosto, que está por
ahí. Está por ahí.
Míralo, ahí está detrás de...
Como la, qué como la silueta de los dibujos animados en la puerta.
Se quedan ahora con Javier Benítez y su equipo. Que tengáis buen fin de semana. Hasta el lunes.